State Farm. Habla Juan.
Hola Juan, aquí Manuela. ¿Recuerdas que renovamos los detectores de humo e instalamos sensores en las ventanas, cámaras, de todo?
Claro.
Me faltó el detector de maridos, cabeza dura, que se cree plomero.
¿Y entonces?
De repente reventó una tubería y se inundó la cocina.
Tranquila. Aquí estamos para ayudarte.
Mi amor cabezadura y yo te agradecemos.
Elige a quien esté aquí para ayudar a que la vida vaya bien. Habla hoy con un agente de State Farm.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Bienvenidos a esta que es la mesa más poderosa del fútbol mexicano. Esto es Fútbol Picante. Yo soy Álvaro Morales. El tan odiado y criticado América, el máximo ganador de Liga, Copa y CONCACAF, el amo y señor del fútbol mexicano, hoy dormirá y mañana amanecerá como el nuevo líder de este torneo Clausura 2020. Saludo a mis compañeros, sin orden de importancia, saludo derecha e izquierda, salvo que ahora empezaré con Jared Borghetti, que me reclamó la vez pasada. Jared Borghetti, voy a derecha, Dionisio Estrada, Mario Carrillo y don Jorge Pietrasanta, ¿cómo le va, eh?
¿Viste que sí cambia uno?
Sí. A ver, Dionisio Estrada, hoy América, líder del fútbol mexicano. ¿Te satisfizo cómo jugó hoy contra Monterrey?
No me satisfizo, hay que decirlo. Monterrey, por lo menos los primeros 15-20 minutos, embistió al América. Yo creo que ahí radica uno de los aciertos o llaves por el cual América se lleva el partido. Supo sufrir, lo supo aguantar y lo supo soportar. Pero este América sigue faltándole fútbol durante los 90 minutos. Bien entendió que por izquierda y por ahí termina llegando el gol. Más allá de que hay un rechace por ahí que la mete Luis Fuentes, podía hacer daño y lo terminó haciendo. En el segundo tiempo le terminan apedreando el rancho, metido el América atrás los últimos 15-20 minutos. Sí, termina ganando, pero no satisface.
Jorge, la pregunta es retórica. ¿Lo ganó el América o lo perdió Monterrey?
Lo pierde Monterrey. Sí, lo pierde Monterrey porque es mejor, porque tiene llegada, porque se mostró con esa línea de cinco veloz, sobre todo por el costado derecho, en donde se cansó de llegar en la primera parte John Estefan Medina. Pero aparece un portero como Memo Ochoa, que es el mejor de la historia de México, y lo vuelve a mostrar nuevamente, ¿no? Y el América lo que tiene es que sabe ganar partidos, ¿no? Y cosa que parece que a Monterrey ya se le está olvidando, por lo menos en este.
Para el segundo tiempo, el América mete a Cáceres, el central, también metió el contención posteriormente, cambia línea de cinco. Jared Borghetti, ¿por qué gana América hoy? ¿Y por qué lo pierde Rayados?
Porque lo hablamos con anterioridad y lo hablamos también ayer en Calle Escucha, que fue uno de los mejores programas porque no estás tú.
Debe haber sido maravilloso.
Pero tampoco estaba Pietra, ¿eh?
Ah, fue muy malo. creo que América entendió que jugó una final y la perdió y que tenía que trabajar para empezar el siguiente torneo, porque obviamente hay que buscar otra vez llegar hasta arriba. Monterrey festejó el título, lo siguió festejando y se le olvidó que el torneo comenzaba en muy poco tiempo. Y le ha costado agarrar ritmo. Todos pensábamos, y seguramente el cuerpo técnico pensaba, bueno, no hay ningún problema, tengo jugadores para suplir a los que regularmente terminaron jugando, vamos a salir adelante porque tenemos buen plantel. Pero este plantel, así como estaba con Diego Alonso, no funcionó. Terminó consiguiendo una calificación y terminó siendo campeón en mucho por el...
Lo que dejaron de hacer.
Por lo que dejaron de hacer, claro, por el trabajo que hizo Mohamed en tratar de levantar el equipo anímicamente, sí. y por corazón propio lo sacaron adelante, sí. Y después se fueron enrachando porque tienen buenos jugadores. Hoy creo que están otra vez en lo mismo como cuando estaban con Diego.
Y mira, los dos terminaron el mismo día, ¿no? Sí. Y uno es líder, ahorita sí. Y el otro festejó. Es último lugar.
Sí, uno festejó.
Ajá, ahí está la diferencia.
Profesor Mario Carrillo, ¿por qué gana América? ¿Por qué pierde Rayados?
Gana bien. La América tuvo un partido en Guatemala contra Comunicaciones, donde le pegaron, bueno, hubo dos faltas que le hicieron.
Una Ibargüen.
Criminales, una Ibargüen. Y siempre el desgaste te obliga a jugar como jugó el día de hoy. Es decir, no puede jugar a presionar, a marcar. No puede porque vienen del... martes, miércoles del partido, y miércoles. Siempre cuando tienes un partido miércoles. A la mitad de semana hay desgaste, entonces tienes que jugar como jugó el día de hoy. Por eso Ochoa fue un factor importantísimo. Los goles, más o menos, el autogol bien, el otro de Córdoba bastante bien. Pero lo de Monterrey, qué difícil es demostrar cuando tienes que ganar. Es decir, no cuando tienes todo por ganar, sino tienes que confirmar que eres el campeón. Qué difícil es, no han podido ganar.
¿Este fútbol que está haciendo el América, Dionisio Estrada, no es riesgoso? Aunque le sirve para estar en el primer lugar, ¿no tiene ciertos riesgos que le pueden costar?
Y mira, y también lo comparo con lo que vimos, y lo vamos a hablar más adelante, antes de este partido, con lo de Cruz Azul, que también aguanta, intenta
controlar.
Esto de América es muy parecido, deja que el rival esté jugando en su último tercio del terreno de juego, tiene que ser figura Memo Ochoa, tienen que los centrales estar muy atentos y muy concentrados para cualquier tipo de servicio. Sí es riesgoso, pero le está funcionando. Le está funcionando y mientras le funcione, da la impresión que lo van a mantener. Mientras las piezas se terminan de aceitar, aquellos que acaban de llegar y que poco a poco los va metiendo el técnico, como el caso de Cáceres, los dos Cáceres, el propio Suárez, sí. Leo Suárez y alguno otro más.
¿Fue Ochoa el hombre del partido, Pietra?
Sin duda.
Nueve intervenciones, le tengo contabilizadas
sí.
yo.
Sí, sí, es que si no es por Memo, otra cosa hubiera sido, ¿eh?
Miguel Herrera en estos momentos está dando conferencia de prensa. Vamos a escuchar al Piojo.
Ya estar peleando la calificación con 26, 27 puntos, estás prácticamente adentro, entonces 10, 11 puntos más y ya podemos pensar que estamos aspirando a la calificación, pero falta. Un buen resultado, nada más como resultado, porque reitero, el partido no fue lo que quisiéramos, pero bueno, el equipo solidario, ¿no? A ver, tú maneja la conferencia, güey.
¿Qué tal, profe Rubén Sainz de TUDN Digital? Al final de cuentas, hoy América duerme como superlíder. Eso habla de un equipo que a pesar de las bajas, que a pesar de alguna manera de los problemas que tuvieron con algunos jugadores en el preolímpico, es un equipo que ya sabe a qué juega, ¿no?
Pues, ¿a qué juega todavía no? La verdad es que no estamos... Y todos, hablando por los muchachos, por ahí no están tan a gusto, o sea, como no están sabiendo la forma de jugar, pero la forma de conseguir el resultado a veces es lo que importa, ¿no? Jugamos muy bonito la final y no la ganamos. Y ahora no jugamos tan bien, pero sacamos un resultado importante que nos da 3 puntos más para seguir aspirando lo más pronto posible a la calificación y pensar en el siguiente partido, que es la CONCACAF, ¿no?
Miguel, buenas noches. Jorge Villarreal del Linaje Águila. Un partido que a veces no sucede así, pero no hubo casi errores desde tu parte. El equipo se vio muy bien.
Del equipo, sólido, solidario. Ellos tienen un gran plantel, buenos jugadores, y el equipo se vio solidario. Nos sorprendieron al principio y modificamos sobre la marcha. Y creo que ahí contrarrestamos un poco. Empezó el equipo a verse mejor. Pero bueno, pues obviamente tenemos jugadores que todavía no están al 100%, ¿no? Y tenemos que estarlos llevando de a poco.
Y el partido 700 de Memo, vaya partido, ¿no?
Qué bueno,
¿cómo está el
qué
vestidor?
Bueno por él. Qué bueno por él.
Miguel, por acá Alejandro Alfaro del periódico Esto. Si bien eres un técnico que a lo largo de tu trayectoria ha priorizado en la tenencia del balón, que tus equipos sean agresivos y ofensivos, hoy tienes al América como la mejor defensa del torneo. Preguntarte cómo te vas con eso, pareciera que esa fortaleza en el segundo tiempo defensiva es la que te saca el partido. Y la actuación de Memo, ha recibido muchas críticas, pero hoy pues muestra nuevamente que está en un gran nivel.
Pues cuando perdiste gente que te da esa profundidad, que te da ese ataque sólido que pueda tener el equipo, hablando de Renato, hablando de Ibargüen, que no alcanza su gran nivel, Benedetti, pues obviamente son tipos que nos dan mayor profundidad, ¿no? Porque bueno, en el centro están Roger y Nico, que no están siendo considerados para el equipo todavía. Hablando de los dos Nicos fuera completamente y esperando que Renato se recupere lo más pronto posible. Entonces, pues es obvio que tienes que ser más sólido, tienes que ser armar tu equipo de atrás para adelante, ser solidario en el esfuerzo, en la entrega y poder conseguir los objetivos, ¿no? Reitero, hoy priorizamos por ahí el triunfo para sumar puntos y empezar a pensar que el equipo tiene que mejorar en la tenencia de la pelota, en la posesión, en profundidad y tratar de surtir mejor a nuestros delanteros, ¿no?
Que ha sido blanco de muchas críticas a lo largo del torneo, pero vuelve a demostrar que está en un muy buen nivel y es
lo mismo, lo criticaron por una jugada contra Querétaro. Y además lo criticaron después de que contra Puebla nos salva el partido él, nos hace ganar 3 puntos. Entonces yo no entiendo esas críticas. Sí puedes tener un error en un partido, claro, como portero se ven más. Pero si vienes de sumar 3 puntos y a pesar de ese error el equipo ganó, pues se minimizan los errores, ¿no? Es como cuando fallas un penal y el equipo gana. Y bueno, hasta falló un penal, dicen. Pero si fallas un penal y pierdes, ahí se puede magnificar el error. Pero Memo me parece que... Para mí ha sido un jugador importante en la parte de abajo del equipo, manteniendo ceros en la portería, regresando a su nivel. Todos sabemos que Memo es un gran atajador y está mostrando eso, ¿no? Después yo le estoy exigiendo que salga, le estoy exigiendo mucho mayor compromiso y los errores que vengan de ahí van a ser culpa mía, porque se lo seguiré exigiendo porque nos va a tener que ayudar y vamos a trabajar mucho para que él incorpore esa situación a su trabajo de portero, ¿no?
Miguel, buenas noches, Héctor Tello de ESPN. Hoy se enfrentaron los últimos dos finalistas. Sin pedirte que me digas qué ha pasado con...
Héctor Tello, nuestro compañero, está preguntando en ese momento de ESPN. Escuchemos la pregunta de ESPN.
Dos equipos para esta campaña. Se te han lesionado muchos jugadores, se fueron otros en tema de transacciones. Pero no se te ha relajado el equipo. ¿Cómo has hecho para que este América sea tan diferente al Monterrey que vimos en la final?
¿Cómo es Monterrey? No lo sé. Ahorita que venga la gente de Monterrey le preguntas. Yo te puedo decir cómo es América, ¿no? Acá no permitimos ningún descuido, ningún relajamiento. Acá en este equipo la exigencia es cada torneo. El torneo pasado ya acabó. Desafortunadamente no tuvimos la capacidad de levantar el título y se lo llevaron ellos. Hoy empieza otro torneo y hay muchas estadísticas que dicen que los que juegan la final de diciembre, el que queda subcampeón prácticamente queda fuera, pues por muchas cosas, ¿no? Pierdes un título, te pega el bajonazo de no conseguir el objetivo, pero acá no se permite eso. Acá en el equipo, si yo me relajo, me corren.
Gracias, Miguel.
Hola, Miguel, buenas noches. Esta noche has ponderado mucho la solidaridad.
Hay las declaraciones entonces de Miguel Herrera. Jared Borghetti, el América tiene cosas que mejorar, áreas de oportunidad. ¿Qué le criticas al América si bien es el líder del fútbol mexicano?
No le critico nada, al contrario, creo que le aplaudo el gran trabajo que ha hecho Miguel Herrera. Yo lo he dicho y lo he reiterado en varias ocasiones, en varios programas, que el torneo pasado y este, para mí creo que Miguel ha crecido muchísimo como técnico, porque no ha tenido el equipo completo y ha logrado sumar puntos, y hoy lo dice, hoy el equipo realmente no sabe bien a lo que jugamos, pero sacamos resultados. O no están contentos como jugamos, porque la idea de Miguel con el equipo que tiene es jugar de otra manera, pero también entiende que no tiene el plantel para jugar como a él le gusta y obviamente cambia para sacar y sumar. Hoy y creo que es digno de darle un aplauso a Miguel por todo
el trabajo. Esa es la parte que tiene que mejorar entonces, la que el mismo Miguel Herrera termina declarando, ¿no? Pese a que no tuvimos un buen partido, que no jugamos bien, terminamos sacando el resultado. La idea es, ya sea con vicisitudes o no, ya sea con todo el plantel completo o no, que este América pueda jugar mejor de lo que lo está haciendo.
Sumaste de a 3.
No estoy de acuerdo.
Y él mismo lo ha dicho en algunas ocasiones. A lo mejor hay partidos que vamos a jugar que no los vamos a jugar como para tener que sumar de a 3. Porque ha jugado.
Ahora, yo no critico
muy mermado.
Ha jugado
para no perder.
Yo lo que te digo es.
Ha conseguido puntos.
Que sí tiene que jugar mejor.
Por el sistema que ha utilizado para encarar ese partido.
Pero sí tiene que jugar mejor. Lo dijo el mismo técnico.
Claro que tiene que jugar mejor. Porque el mismo Jared lo está diciendo. Pero que no hay mucho que criticarle por los resultados.
Pero si hay cosas que mejorar.
Pero él se, claro, porque de fondo,
cuando tenga el equipo completo, lo va a mejorar.
Porque varios ceros te los mantiene Memo, como hoy.
Sí, Memo. Yo 9 intervenciones.
¿Para qué está el portero?
No, totalmente de acuerdo. 4 goles en contra, pero si hay cosas, obviamente, que mejorar. Ahora, lo del liderato que hablan ahorita, disfrútenlo, porque se les acaba mañana a las 2 de la tarde. Entonces, disfrútenlo.
¿No es sólido este liderato de América? No es sólido.
Es que hay otro más sólido que juega mañana.
Mañana lo va a ganar Pumas.
Pues sí.
Ah, lo va a ganar Pumas a América. Ganar Pumas. Difiero, concuerda, profesor Mario Carrillo. ¿Mañana América pierde el liderato?
No, yo de mañana gano la universidad, me dio risa mi compañero.
Okay, entonces, dijo mucho. América pierde el liderato mañana si gana Pumas.
Sí, si gana Pumas, okay. Por supuesto que sí.
A ver, empieza con Aguilar, Valdés, Aguilera y Fuentes, que ha sido lo último que presenta, Sánchez y González en la media cancha. Córdoba inicialmente por derecha e Ibarwen por izquierda, después alternan, Gio por el centro, después agregaba con Viñas como un segundo delantero. Ochoa, después para el segundo tiempo cambian a línea de cinco. Hay cosas que para mí sí tiene que mejorar. Por ejemplo, Gio no encara. O sea,
Gio tuvo buen partido, ¿eh?
No,
Gio tuvo buen partido.
Gio,
la jugada
ve,
que les anulan la hace muy bien. Es otra por el otro costado.
Hay cosas que pueden resultar no contraproducentes, paradójicas, distintas. Gio es práctico. Si ve a uno enfrente, no, mejor paso para atrás. Él no va a encarar. E Ibargüen va a encarar a todas. No gana la mayoría. Pero Gio no tendría que encarar más, Pietra.
Yo te digo que hoy no le critico nada a Gio.
Tuvo un buen partido. Tres generaciones que no supo capitalizar.
¿Para qué encarar cuando tiene una opción más fácil?
Claro, esa que filtra, la que filtra es maravillosa.
Ese es un buen tema, Jared.
Hay que encarar cuando realmente ya tienes para hacer y que vas a hacer. Pero, enfilarte, Jared, a gol.
Cuando
pero
tiene
si
para
tienes,
hacer.
Si lo vas a encarar, sí, y atrás de él tiene a otro, sí, pues entonces se lo vas a driblar para después pasárselo a alguien más.
Ahí tengo dos cosas que decirte. Una es, a veces sí ha tenido la posibilidad de irse el uno contra uno solo.
Sí. A lo mejor ahí sí, y tiene razón.
Y lo otro es, no tiene el potencial él para...
O la confianza. No,
la confianza parece que no la tiene.
Un comentario más. Entiendo que en el primer tiempo ya tanto llegó Medina por el sector de la derecha y se terminaron llevando a Fuentes. Pero a ver, al final de cuentas...
Después Fuentes mejoró.
Mejora, pisa el área, termina metiendo el gol. Yo veo en este momento complicado para Jorge Sánchez,
regresar,
más allá que jugó a mitad de semana por la lateral de la derecha,
sí,
regresar en la liga como titular de la América, tanto por derecha como por izquierda, por cualquiera de las dos laterales.
Paul Aguilar.
Bueno, pero si se sigue manteniendo Paul Aguilar, como se ha mostrado en los últimos partidos,
si lo
aparte
es el capitán.
Pausa y venimos con más.
Capitán.
Felipe. Con Felipe. Felipe Ramos Rizo.
¿Quieres que salga Felipe hoy?
Ya no quiere que participes, Felipe.
No, porque algo le va a tirar a la América.
Lo hiciste enojar porque dices que mañana América ya no va a ser superlíder.
Por eso.
Para ti, América, gracias. Mañana va a ser superlíder.
Además, vamos a estar juntos mañana, señor.
Sí, señor. Vamos a estar juntos mañana, ¿no?
Sí. Con el partido de Pumas. Pumas Morelia.
Todo bien, le anularon un gol a la América.
Fíjate que yo, si estuviera en mi decisión poner un árbitro, a Isar Rojas no lo pondría en este partido.
Sí.
Es muy indeciso. Vamos a ver las jugadas que tenemos
al
durante el partido.
Un gol.
O sea, primero, no ve esta falta porque está lejísimos, porque no se sabe ubicar, no tiene lectura de partido, la deja seguir y luego pues le tienen que avisar que hay una falta previa, que la falta es muy, muy clara. Aquí cae el gol de América.
El autogol de Basanta.
El autogol y lo tiene que anular. Lo tiene que anular en una falta muy clara, es un pisotón, inclusive, en mi opinión, meritoria de tarjeta amarilla, porque es un pisotón por detrás, aquí anula, en jugadas muy claras, ¿no? Y luego, Miguel les hizo de todo, esto no me parece penal, la verdad, querían penal, no, los jugadores de América le fueron a protestar, y no me parece que exista falta sobre Viñas. Aquí les pidió que se calmaran, Miguel les dijo de todo y no se atrevió. Esto es increíble que pase en el fútbol mexicano, que los tiros de esquina se jueguen fuera de su área, que no haya esa atención para
bueno, eso también ya es del jugador, hacerlo. Porque el árbitro no va a ir a fijarse. Ah, ok, adelante.
Pero el árbitro asistente lo puede
hacer de línea. Sí, y esto es tarjeta roja. Esto no puede ser tarjeta amarilla.
Claro,
es una entrada de tiempo de Funes Mori que tenía que expulsarlo, no amonestarlo. Y hay un penal en el minuto 8 de Paul Aguilar sobre Medina que no sanciona, es una carga por la espalda que no sanciona. Entonces el arbitraje bastante malito. Yo la verdad, si fuera misión, yo no lo pondría.
Bien, pausa y venimos con más aquí en Fútbol Picante.
No siempre gana el que tiene más tiempo en la pelota. Creo que el que gana es el que tiene el control del juego y el control emocional.
Si quitamos el resultado, yo pienso que fuimos superiores en todo de la cancha. Posesión de balón, territorialmente, opciones de gol... todo, fuimos mejores. Pero ahí viene el resultado final. El cometer dos distracciones defensivamente nos causa la derrota. Tal vez ahorita tú me ves así, dando la cara, con una sonrisa, buscando una tranquilidad. Pero tú me conoces, sabes sí, cómo estoy por adentro.
Lo sé. Ahí la dejamos. Gracias, Ricardo.
Nada.
La Máquina contra Tigres, profesor Mario Carrillo. ¿Por qué ganó Cruz Azul? ¿Por qué perdió Tigres?
Primero uso, Cruz Azul hizo dos jugadas preciosas a balón parado. Uh-huh. Extraordinarias, muy bien plasmadas y muy bien ejecutadas. Que de hecho lo vamos a ejemplificar. Perfecto. A continuación. Pero futbolísticamente Tigres fue tremendamente superior en todo. Oh, en posesión, en triangulación, en efectividad, goles. Y ganó el que hace los goles.
Ganó el que gana los, el que hace los goles. Pietra, ¿por qué ganó uno, perdió el otro?
Pues por eso mismo, por el par de distracciones, como bien lo dice Tuca Ferretti, que son jugadas bien ejecutadas, sobre todo la del primer gol.
Sí.
Y pues Tigres tiene mucha llegada, no sé si también se le está olvidando ganar los partidos, porque Cruz Azul se vuelve a entregar en el cierre del mismo.
Sí, señor, se vuelve a encerrar, aunque sí. Ordiales venga acá que nos diga que no, perdón, si herimos su sensibilidad.
¿A dónde pasa la pelota?
Por Gignac y por Mesa.
Por el abdomen.
Pero qué mala Gignac barrera que se abre.
Y de Mesa. Que se abren, por ahí pasa la pelota.
¿Se les abrió? Ahora sí.
Cruz Azul, sin tener un mejor partido, termina ganando, bueno, pero también termina ganando por Corona. Perfecto, Corona en el primer tiempo tuvo cuatro.
La que saca abajo a la izquierda.
Cuatro muy buenas. Hemos hablado de dos de Ener Valencia, no una de Luis perder. Quiñones y otra de... No, está bien. Y otra de Jesús, bueno, Dueñas, ¿no?
Así también
se... Hoy, así como en la semana pasada, fue figura contra Guadalajara en el cierre del partido, hoy vuelve a ser factor Corona. Entonces, ahí está, sigue
así
levantando la mano.
También que
también
se gana titular. Y así
no,
también
pero
se
entiendo
ganan
perfectamente,
campeonatos.
Entiendo perfectamente, bueno, que el que mete los
hoy,
goles es el que termina ganando.
El aficionado de Cruz Azul está contento.
La victoria siempre será para el que meta los goles.
Zona de liguilla.
Aunque a veces... Ah,
cuarto lugar. Vivos.
Cuarto
debe
lugar.
Ilusionarse el aficionado de Cruz Azul con el título.
No, creo que hay que irse con calma. El equipo, claro, que tiene mucho por mejorar, pero está consiguiendo ganarle a los que tú regularmente dices que son los
hoy vivos.
Los vivos. Que hoy, pues Tigres no es de los vivos, es de los muertos.
Regularmente es vivo.
Tú solita le quitas fuerza al
a ver, pero tenemos que señalar cosas de Cruz Azul y también de Tigres.
¿Y Valencia y Gignac? ¿Qué demonios hoy?
No, yo a Gignac no le tengo nada que decir, él siempre aparece.
Pero hoy no,
pero lo de Valencia la verdad que es increíble, ¿no? Apenas hace una semana atrás logró anotar un gol, pero tenía un año que no anotaba.
Más de 30
y
partidos.
Y tú, por un partido, por tres oportunidades que tuvo Antuna, lo mataste, le tiraste, le dijiste que se retirara. Y a Valencia, un año completito sin anotar gol. Es que y el Brujo...
Y fue pasivo.
Nada,
te voy a decir, te
fue
voy a decir,
permisivo.
Nada, te voy a decir que
nada,
qué pasó con Valencia.
Dime entonces, porque
yo pensé
Valencia...
que Valencia ya no jugaba.
Es mundialista, ha estado en el fútbol inglés... Llegó a...
¡Pídele que se retire!
No, yo no le pido.
¡Pídele que se retire!
Esa es tu línea, la mía, okay, no es la línea. No. Esa es esa. Yo digo...
Entonces, ¿qué me estás
que
diciendo?
Realmente...
Que Valencia no
que
está respondiendo...
Que nada más agarras a ciertos jugadores, okay, y a las Chivas.
Sí, es cierto.
¿Por qué no agarras también a otros?
Porque pues agarro
ahora,
a los que me gusta
ahora
molestar.
Ahora aconseja a Valencia.
Ah, te gusta molestar, gente.
Ahora aconseja a Valencia.
Usted es mi favorito. Ya se está enojando, ¿eh? Ya se está enojando. Miren su carita.
Ahora, en el cierre del partido...
Me empiezas a retorcer el hígado.
Sí, Azul, así. En el cierre del partido, cuando Cruz Azul logra, sí, el 2-1,
ajá,
entiende perfectamente que la mejor manera de no exponerse,
sí,
era teniendo la pelota. Ajá. Y entonces vuelve ahí... Hacer un
pero
cambio de 4-4-2 metiendo a Pacerini para que...
¿No le juega al límite de la Cruz Azuleada a la Máquina?
Sí, pero en esos últimos 10 minutos...
Pero le han salido, vaya,
lo
le
corrige,
han salido.
Lo corrige Siboldi.
Salvo
porque
Toluca
empiezan
que...
a tener la pelota, ajá, Cruz Azul.
Pero sí, un buen rato no la tuvieron.
Y, sí, claro, pero cuando él se da cuenta que era mejor contra Tigres tener el balón y defenderse de
cuando
esa manera...
se da cuenta,
los
él
últimos
lo sabe.
10 minutos.
Él lo sabe, simplemente
bueno,
a ver, que no había podido el equipo.
Cámbiale si quieres semánticamente. Cuando él corrige... de que lo que estaba haciendo no le estaba saliendo,
bueno,
y ya se había dado
eso
cuenta,
es mejor.
Entonces
eso
viene,
sí,
por
mejor,
supuesto, el balón.
Deben de preocuparle los números así como tal al Tuca y analizar qué es lo que está pasando de un equipo que tiene tanto poder ofensivo y que solamente ha hecho 7 goles en el torneo. Y que ha recibido más de los que ha hecho.
Además, es lo de Valencia, más allá de los...
yo le agrego,
lo del año.
De los últimos 21 puntos solamente ha ganado 7.
Hoy no gana por Valencia. De la tabla. Valencia las que tuvo una y otra y otra y otra y otra.
Y sí, Gignac... Y no la mete, Gignac...
¿Desaparecido?
Pues...
Profesor Mario Carrillo, ¿qué pasó con estos jugadores? Con Gignac, con Valencia, ¿qué pasó con Tigres hoy?
Hoy la verdad que jugó muy bien para mí.
Tigres.
En todo el trayecto. Su efectividad...
Mala.
Sí, ha sido mala. Valencia, lo dices bien. Se tropieza solo, se cae solo.
Abanica.
Anda mal. Ajá. Pero, por ejemplo... Quiñones desbordó muchas veces, Aquino desbordó muchas veces, Gignac estaba espentante, el contraataque lo hicieron bastante bien, la efectividad no la tienen, no están finos, hoy Corona fue muy importante.
Sí, Romo también.
La pelota parada hoy fue tremendamente importante para Cruz Azul, y a Cruz Azul le está saliendo esta forma de jugar, y bueno, como dice Jared, dice bien, tienen puntos. ¿No?
Así cayeron los dos goles, en pelota parada, pero además el primer gol sigue siendo también... un reflejo de lo que ha sido Tigres los últimos 3 torneos. Tiene serios problemas por arriba.
Dos veces te con tocan los cabezazos. La pelota arriba y tocan te hacen gol.
Y así ha perdido muchos partidos por arriba, con cabezazos.
Y Romo, el mejor refuerzo de Cruz Azul
el hasta mejor,
ahorita.
El
pero mejor. Me gusta más de contención que mí, de central.
Sí, pero lo hace bien, ¿eh? Lo hace bien también. Sí. Y lo va a tener que hacer así, no sé cuándo esté Lichnowsky, pero pues ya sabemos.
Mientras Cruz Azul, que se le están dando los resultados, no le está jugando la Cruz Azuleada por momentos.
Pues le está jugando, le jugó en la Copa también, por poco no le sale, los goles fueron Toluca hasta el 90 y tantos, Toluca le empató, ahora está sumando, está en cuarto de la tabla, igual y es mucho riesgo el encarar partidos así, pero pues Siboldi sabrá por qué lo hace, e insisto, se ha metido ahí entre los primeros cuatro.
El primer
cuatro,
bloque decías, Álvaro, que o no sé si era Pietra, que decía, América, aunque juegue mal, sabe ganar partidos.
Sí.
Da la impresión que este Cruz Azul, aunque no termine por explotar...
aunque se arriesgue demasiado.
Y aunque se arriesgue, también está aprendiendo a ganar partidos.
Cosas que me gustaban, hay mucha movilidad de los jugadores, podemos ver por el centro a Elías Hernández, lo podemos ver por la banda de la izquierda, por la banda de la derecha. Oye, el Chaquito abierto constantemente, y entonces el Cabeza es el que se mete. Roberto Alvarado, no sé dónde andaba Roberto Alvarado, pero también lo veía de un lado al otro. Escobar se agregaba constantemente. Vaca es omnipresente.
Y tienes una banca, ¿eh? Ahí está Orbelín.
Profundidad.
También, Cepelini,
Los Inis. Ahora,
creo que está bien, el equipo de Cruz Azul va bien.
Sí.
Este tipo de partidos también sirven para corregir muchas cosas, pero qué bueno, con 3 puntos en la bolsa, pues adelante. Creo que Cruz Azul tiene para mejorar cuando sus refuerzos todavía le den más. Creo que Alex Castro es un jugador que todavía también, cuando va a ser tomado en cuenta desde un inicio, le puede dar cosas interesantes.
Felipe Ramos Rizo, árbitro injusto. ¿verdad, Felipe? Que era sonrisa. ¿Cómo estuvo, qué tan mal estuvo el arbitraje hoy?
Fíjate que ante el escaso nivel de los árbitros que portan el gafete de FIFA, tienen que recurrir a estos, ya ni tan jóvenes, porque Eduardo Galván es un árbitro que ya está cerca de los 40 años, y tienen que recurrir a ellos. Tiene varios problemas en el partido, sobre todo en la calificación de faltas.
Él bruscas, es administrador de VAR, ¿no?
Bruscas, es de los dependientes del VAR. Hay jugadas todos bruscas que tenía que expulsar. Sí, para mí este es penal, sí, o sea, se tiene que sancionar aquí mano penal, a pesar de que el VAR fue y le dijo que tenía que revisarla, pues él decide que no. Esto es, tiene que ser tarjeta roja para Jiménez, no tarjeta amarilla, sí, porque vean, no va ni en busca de la pelota, va directamente al pie de Aquino, sí, quien estuvo lesionado unos buenos momentos, y esto, pues si ya los codazos van a ser tarjeta amarilla, unos sí expulsan, otros no. Eso me parece que era tarjeta roja para Rodríguez. Entonces, la calificación de faltas baja, pero no se quieren arriesgar a expulsar. Tal parece que la instrucción a los árbitros es no expulsar y evitarse problemas.
Pregunto, no afirmo, en la jugada que tú comentas, Felipe, que tú marcarías penal, la de Alvarado es, ¿no? La mano atrás, si no mal recuerdo. Aunque no está escrito como tal en la regla, no puede a lo mejor el árbitro interpretarla y basado en cierto criterio, decir, bueno, la distancia del balón cuando claro. le pega el jugador y la velocidad con la que iba, pues es imposible quitar la mano, no hay ningún tipo de intención, y por eso no lo señala.
Puede ser, sí, puede ser, y cabe el comentario. Sí, no sé qué pensaría él o por qué no lo señaló, si el VAR le indica que vaya a revisión, porque para el VAR puede ser penal. Uh-huh. Él decide que no, bueno, pues seguramente lo que tú comentas muy bien, seguramente lo tomó en cuenta.
Perfecto, pausa, venimos con más. Hablaremos del líder del fútbol mexicano, el América, y más del análisis arbitral, por supuesto, Venimos. La invitación, por supuesto, para que nos acompañe. Pumas contra Morelia este domingo a las 11:45, tiempo del Centro de México, por la pantalla de ESPN 12 y ESPN Play. Pumas, de ganar, volverá a tomar el liderato.
Los muchachos hicieron un gran partido, un gran esfuerzo, y es el triunfo de ellos. Y creo que poco a poco, jugando de esta manera, cuando juegas con esa actitud y con esa entrega, vamos convenciendo a la gente que venga al estadio y que poco a poco nos venga a apoyar. Partidos como hoy, creo que seguimos enamorando a la gente. Hay que tener los pies en la tierra, lo vuelvo a repetir, porque solo ganamos un partido, falta mucho recorrido, pero esto sí sirve para que la gente sí crea, el aficionado cruzazulino se sienta orgulloso. Cuando se gana, es importante que no jugando bien sacar resultados, y siempre es mejor trabajar para mejorar cuando se gana que cuando se pierde.
Revisemos un par de jugadas con el profesor Mario Carrillo y Jared Borghetti. Señor Carrillo, ¿qué nos va a explicar?
Primero, la importancia del primer palo, uh-huh. porque hoy Cruz Azul con la pelota parada hizo dos jugadas sensacionales. Uh-huh. Quiero explicarlas, sí, ¿por qué no? ¿Por qué?
Okay.
Como esta. Esta es la importancia del primer palo, cómo el cabeza agranda el arco. Es decir, fue fuera de lugar. Pero siempre un jugador, cuando tú peinas la pelota y pones un jugador atrás,
estás
el arco se agranda. Sí. Y esos son goles inminentes. Por eso hay que cuidar el primer palo. Sí. Y la segunda jugada que quiero pasar es una del América, en donde uno de los jugadores que tiene el América hace la jugada, para mí, más importante, que valió el boleto, el partido y el equipo.
Okay.
El manejar el espacio de recepción. Eso es clave, mi compañero Borghetti lo va a hacer.
Okay.
Tú vas a ser el marcador, yo voy a dar el pase, pero tú me dices con qué empezamos.
A ver, la del primer palo, muchachos. Hagamos la del primer palo primero. Y luego
la del primer palo, entonces
¿no vamos
yo voy
a ver la de América?
Pero no hemos visto la de la América. Si nos presenta la de América.
Ahí va, sí. Van a poner la de la América. Échale pues.
Esta jugada de la América es la más importante. Esto que hace este chico, bueno, esto es lo que hizo hoy Ochoa, que para mí fue espléndido. Extraordinario.
O sea, ¿quién se va a estar aquí? ¿Álvaro?
No,
se va a estar
como portero. Rafa Puente, pero Rafa Puente no vino. Entonces, la siguiente jugada es la que la América a mí me gustó, aparte de Ochoa, la de Córdoba. Mira, esto lo va a hacer ahorita Borghetti. Okay. Esta jugada de este chico,
okay.
oro molido lo que acaba de hacer.
Okay,
el gol. Eso se llama el manejo del espacio de recepción, que no lo hace cualquiera en el fútbol mexicano.
Perfecto.
Empezaremos
con
la jugada de saque de banda.
Ajá.
Va a ser el saque de banda al primer palo a mi compañero Borghetti.
Sí.
Porque hay que cuidar siempre el primer palo. Una peinada, por favor, al primer palo es al vértice de sala N de ESPN.
Ajá.
Una peinada, por ejemplo, ahí sí. a Borghetti, siempre es peligro inminente de gol. Agranda el arco.
Ok.
Siempre, todos los equipos buscan tapar esa jugada. Por eso.
Y tú lo que haces es estar aquí.
Y tú lo que haces es estar al segundo palo.
Y es donde me. Para
entonces.
Ejecuto.
Tu arco lo agrandas.
Claro.
Y es un gol inminente. Hoy se le anularon al Cabeza Rodríguez.
Sí.
Pero es unas jugadas muy importantes.
Las que agrandan el marco.
Las que agrandan el okay, arco. Perfecto. Eso es importante. Y la otra jugada okay. es esto. Esto
la
que
de
hace.
Córdoba.
Esto que hace Córdoba de espaldas. Esto. Y voltearse de espaldas. Eso es oro molido en el fútbol, en el mundo. No lo hace cualquiera. Y este chico lo hace con un desparpajo que sí, valió la pena el partido,
pásala.
El boleto y el gol. Esto es el fútbol moderno, mexicano, señores.
¿no? De saber qué hacer cuando tienes el balón, cuando estás de espaldas, si no tienes a alguien y no sientes la marca tan pegada, o a veces te da la misma para irte.
Eso es muy difícil en el fútbol, compañero, ¿no? ¿Sabe? Eso es lo más importante.
Saber utilizar los brazos, ¿no? Para poder darte la vuelta y utilizar también al
defensor. Por ejemplo, ¿estás aquí? ¿Cuántas veces te iba a decir? ¿Cuántas veces llegó Monterrey? ¿Te gustan? ¿10?
Sí.
Bueno,
sí.
Pues de las 10, ninguno hizo esta jugada. Todas eran centros y centros. Y el que lo hacía está en Miami, Pizarro.
Se quedaba la pausa.
Era el que le daba la generación creativa.
Bien, venimos con más. Aquí, cerraditas, en piernas cerradas no hay túnel. Venimos. León contra Necaxa. León contra Necaxa, profesor Mario Carrillo, ¿qué pasó hoy?
Bueno, este equipo León ha sido y ha hecho goles fantásticos como este de Meneses, que hizo una gran jugada.
Así,
pero
así le metieron una al LAFC, ¿eh?
Creo yo que este pudo haber hecho al arquero algo más. Creo que se le fue muy sencillo, o le botó antes. Este es Meneses. Hace un quiebre perfecto. Después, el segundo gol también es un gran gol, pero hoy creo que Necaxa mereció un poco más. Mira esto, que hace
Ventura, ¿no?
Ventura. No es posible que tengan este tipo de errores. Es decir, regalar un gol de este tipo, bueno, Poncho Sosa estaba que bueno. Y después tuvo una bonita y agradable acción de Necaxa como nunca.
Sí.
Sí, si tienes ahí el portero, ¿por qué no te apoyas en él? Y
claro.
En lugar de salir a tu derecha, sal a tu izquierda, no había nadie. No,
había mil.
Ahora, Pietra, ¿creemos en este León?
Sí, claro.
El equipo del pasado y el antepasado. O sea, van muy bien, siempre
algo,
muy bien.
Algo le está faltando algo le está fallando a Ambriz.
En la liguilla, yo creo que ya tiene, ya con la experiencia de los torneos pasados, debe de saber qué hacer en la liguilla. Tercera derrota consecutiva de Necaxa, atención, porque es un equipo que no juega mal, pero pues no está sacando los resultados. León para mí, con Puma los que mejor juegan.
Sí, señor Borghetti,
dígame,
¿se confía en este León para cosas grandes o se nos va a caer?
No, bueno, ojalá y que no. Porque son de los equipos que ha sido más regular. Desafortunadamente la liga no le ha ido bien, pero en los últimos tres torneos creo que es.
Mira, Dionisio.
¿Dónde están los puntos? ¿Están desaparecidos?
Ahí están los puntos.
No están.
Ah, no.
Es para que te los imagines.
Pero bueno, lo importante es que vea usted ahí el número uno.
Sí, el uno que mañana
¿qué
será.
¿Qué pasó con el 9? Hoy amanecieron 8 las Chivas y ya están en el 9 otra vez.
¿Cómo? No me digas.
Sí, mira. Pausa y venimos con más. Y el campeón Monterrey. Hasta abajo.
Increíble, ¿no?
Nuestro último partido perdemos 5 puntos, pero la semana que viene tenemos una semana donde nos jugamos todo. Y bueno, hay que descansar bien y pensar únicamente la semana.
¡Ay, liga, Dionisio Estrada! ¡Ay, liga!
¡Mesisote!
Sí. ¡Contra el 17º!
¡Mesisote!
Fíjate bien, mira este gol. Okay. Hasta ahí, todo tranquilo.
Gol de poder.
Y después, gol de poder, ya no puedes decir nada. Clavó el gol del poder.
Clavó el gol del poder.
Claro.
Pero sí puedo decir una cosa.
¿Qué vas a decir con 4 de Messi?
Sí, maravilloso.
Mejor quédate calladito.
No, porque yo sí tengo argumentos, señor Pietrasanta.
¿Qué argumento tienes para 4?
Contra el 17º. Uy, qué mello contra el 17º.
El rival del Real Madrid también, ¿no?
Juega mejor Dorados que le echó Chivas que este Eva.
Te voy a decir una cosa sobre eso que dices.
Sí.
Sí, contra el 17º.
Ajá. 55 puntos contra 24.
De la Liga, sí. España. Y eso también, ¿qué les hizo? Se los ha hecho a los defensores del Manchester, del Bayern Múnich.
Sí, hace muchos años. Ya lleva 6. Ya ha hecho las últimas 4 Champions.
A cualquier defensor que le has puesto.
Que ha hecho en las últimas 4 Champions. Sí, cuando era más
Morales, qué gol,
Morales,
Si es Morales, es garantía de calidad.
Ese Morales, sí.
Ah, y este también.
Ese Morales es el bueno.
Y este es el malvado. Ahora,
un ¿qué Real
pasó
Madrid
con el Real Madrid?
Un Real Madrid jugando con todos sus titulares prácticamente.
Levante 32 puntos, ¿no?
Sí, 32. Exacto, no 24 como el Eibar, ¿verdad? 3
del Madrid, ¿verdad?
Ahí liga, mira, señor Pietrasanta.
Gracias a Mesisote. Ay, Barcelona está en primer lugar.
Gracias al Real Madrid puntos. Que hoy pinchó.
Ahí está.
Gracias al Madrid puntos. Que hoy pinchó.
Contra Real Madrid, Levante, ¿verdad?
Le rompen sí. Una racha de 7 partidos invicto fuera de casa, de 15 en la liga. Y el Levante no le ganaba desde el 2011. Rompiendo una racha de 6 partidos sin conocer la victoria ante el Madrid.
Hace unas semanas les preguntaba a algunos de ustedes y me decían, ya está definido esto, se había roto.
No, ¿quién te dijo?
¿Quién dijo eso?
Pues no sé quién le habrá dicho. Ninguno de los que estamos aquí.
¿Ninguno lo dijo?
No.
¿No?
No.
En otra mesa.
Porque lo tengo grabado.
Pide el bar.
No, ya lo tengo. Nada más quería que quedara grabadito. Para después hacer una edición. Profesor Mario Carrillo, ¿por qué se cayó el Madrid?
Madrid tiene tiempo de que tiene que cambiar de formación de jugadores. Hoy, por ejemplo, no está Valverde, le estaba diciendo a mi compañero que veía la alineación. No está Valverde, que es el más sólido de los jugadores que tiene. No está Bale, pero el Madrid normalmente tenía que caer.
Uf.
Tenía que caer.
Próximo domingo el clásico, ¿eh?
Y,
no, y antes tiene City, la Champions.
El miércoles, Manchester City, la Champions. Ahí yo creo
qué mal que momento esta derrota para el Madrid. Porque si bien es cierto, en el primer tiempo hizo cosas que por lo menos era para ir al frente en el marcador y no terminaron de ser contundentes, por lo que decías, viene a la mitad de semana, viene la Champions, sí. Pero al fin de semana viene contra Barcelona. Si no logra, o por lo menos, si no logra sacar el empate y mantener la ventaja que tiene hasta ahorita el Barcelona, ya 5 puntos se ve complicado, ¿eh?
Entonces se rompe la liga.
No, se ve complicado.
No creo, porque tampoco Barcelona está como para decir y este es inalcanzable.
Sí, de acuerdo.
No, pero 5 puntos ya.
¿Qué para ti de campeón, Pietra?
Complicado.
Para mí, yo en el arranque del torneo dije el Atlético, obviamente ya se quedó. Barcelona. Barcelona.
¿Por alguna situación especial Barcelona?
Quiero que pase ahorita en un
momento.
Tiene
el mejor de la historia.
Que venga mi hermano Sergio Dib en este momento que se ingrese a esta mesa. ¿Dónde estuvo hoy su fútbol regio, sus Tigres y sus Rayados? Pasa, hermano, pasa, yo te digo que pases, ¿eh? Pasa, si no yo voy por ti, me tienen que tomar de cualquier manera. Así que pase, ¿eh? ¿Dónde está el fútbol regio?
Solo vine a saludarlos, sí, y a invitarlos a Sports Center.
Ah.
Ahí platicamos de Tigres y Rayados.
Televisión en vivo, señores, buena televisión. Quien no toma riesgos en este negocio no sirve. Pausa y venimos con más. A ver, el reporte de la máquina. Les informamos que Pablo Aguilar ya fue intervenido quirúrgicamente con éxito. Les deseamos lo mejor en su recuperación. ¿Es la cuenta oficial de Cruz Azul? Pónganle signo de exclamación inicial, por favor. Es una cuenta oficial, por favor, muchachos. Respetémonos.
A lo mejor lo hicieron por teléfono y a veces ahí no están los dos.
A ver, Benedetti. Ya volvió.
Pero ojo, en el tema de Aguilar, 8 meses alejado de las canchas.
¿8?
Pues, por lo menos la información.
Y de Benedetti igual, más o menos, ¿no?
No sé. Sí.
Bien, escuchemos a Pesaña, que vemos bien en pantalla.
Ahorita tener los cuidados primarios, con las indicaciones, seguir las indicaciones al pie de la letra, las indicaciones médicas, y esperar su evolución para que podamos ir poco a poco y avanzando en la recuperación. No, no, no hace caso, es un promedio de recuperación. Hoy por hoy nosotros no podemos poner fecha y horario preciso de cuándo va a estar bien, pero es un promedio. Nosotros siempre manejamos, en el área siempre se maneja un promedio, y ese promedio un poco más adelante, un poco más para atrás, va a depender de su evolución.
Bien, entonces Pablo Aguilar, 8 meses.
Aquí dice el reporte, defensa de Cruz Azul estará 8 meses alejado de las canchas. Creo que mucho más significativa la lesión de Aguilar, bueno, que la, sí, de Benedetti, ¿no?
Aunque Aguilar en los últimos 3 torneos no había estado bien. Sí, pero cuando llega siendo, Cruz Azul, sí.
Pero sigue siendo un titular indiscutible ahí.
Bueno, porque
sigue siendo no el bastión de la defensa de Cruz Azul.
No, cómo no, sí, sí había opciones.
Para quitarlo a él.
Sigue siendo un gran jugador.
Sí.
Hoy Romo lo hizo muy bien, ¿eh?
Sí, Romo como contención o como central lo hace muy bien, pero es mejor contención.
Entonces, ¿cómo van a conformar ahora la defensa de Cruz Azul?
No, yo por eso preguntaba hace rato cuándo va a regresar Lichnowsky. Porque Lichnowsky...
Romo vaya a la media cancha.
¿Te acuerdas que en algún momento a Lichnowsky lo pusieron de contención y no funcionó para nada? Sí. Central y Romo al medio campo.
Romo al medio campo.
¿A Vaca o a Yotún? Bueno, ese problema de...
Qué buen problema, ¿no?
Pues Yotún lo han sentado más seguido.
No, Yotún estaba lesionado.
Ahora, el que parece que se vuelve inamovible es justamente Romo. Dos goles ya en el torneo, lo utilizas como central o como contención. Da la impresión que, como dices, ¿no? Los sacrificados serán otros. Sí, menos Romo, ¿no?
Sí, menos Romo. Ya sea en la central o la contención, va a jugar.
Y esa es contratación de Jaime, ¿verdad?
Esa sí es de Jaime.
De Jaime, ok.
Sí. La que dijo aquí que no era de él, que prácticamente...
Cepelín,
era el que se estaba. Y Jurado nada más llegó a cerrar algunas cosas. ¿Cómo debe conformarse la defensa de Cruz Azul, profe?
De que a mí me gustó hoy. Me gustó Escobar, el Cata, Romo y... Aldrete.
Se lo lleva mucho.
El medio campo está muy bien, muy fluido.
Sí.
Hoy nada más, Elías Hernández ya jugó como un volante creativo. Sí. No como,
muy creativo.
Como extremo. Sí. Ya fue centro delantero retrasado. Es una variante de Cruz Azul que es buena, sí, que por ahí le están buscando también.
Bien. Pietra, gracias. Jared, gracias.
Gracias.
Dionisio, gracias.
Gracias.
Águila, hermano.
Gracias. Gracias a todos, pero especialmente
a mí.
Chao, adiós.
Saludos, Antuna.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.